Bienvenidos a Mix Sisters en tu emisora favorita.
Lo que vas a escuchar a continuación te dejará con la boca abierta.
Hace millones de años, el hombre descubrió los sonidos. Se dio cuenta de que si repetía una y otra vez ese sonido, sus impulsos se aceleraban y sus sentidos se estimulaban. En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad.
Y a partir de ahora, tú escucharás.
Con luz divina y sol angélica, Pavón.
Donde la música y los beats lograrán la combinación perfecta.
Habla la música.
Bienvenidos y bienvenidas a vuestro programa semanal preferido, Mix Sisters, donde la música y la cultura se expanden.
Presentado por las Sisters Luz y Sol Pavón, un programa internacional que se emite en 77 emisoras de radio en más de 10 países, realizado desde Barcelona para todo el mundo.
Saludos a toda nuestra maravillosa audiencia y les agradecemos vuestra compañía cada semana.
Arrancamos con la sección de Habla la música. Esta última semana del mes de abril nos sigue hablando en castellano.
Mira, esta semana voy a preguntar yo, otra vez, va.
¿Qué, eh?
Que siempre preguntas tú, sister. Tú eres una jardinera y ¿qué es lo esencial para mantener un bonito jardín?
A ver, ¿qué? Parece una pregunta simple, pero no lo es, ¿vale? Lo principal, atención, necesita como cualquier persona. Tenemos cosas en común con las plantas, así que los excesos y extremos te pueden ayudar a quedarte sin plantas, ¿vale? Sin jardín, sin salud y etcétera. ¿De acuerdo?
Así que ya saben, lo justo y necesario, ni más ni menos, si quieres mantener tu jardín.
Sister, ¿a qué venía esa pregunta? Me has dejado sin palabras. No porque no tenga nada que decir, solo que la pregunta era con doble sentido y muy profunda. Me ha encantado.
Bueno, ya sabes que yo siempre va con doble intención y claro que sí, va la intención de cuidar el jardín de la persona que amas, ese corazoncito, ese jardín que hay, que tienes que mantener y pulir, o el jardín que todos tenemos, bueno, que cualquiera tiene en su casa, ¿no? Bueno, pues ya veo, sister, sin duda, ¿cuál es la palabra de esta semana? A ver, en Habla la Música. Pues ¡jardín!
Vamos a regar tu jardín con estas maravillosas melodías.
Así que la pregunta era para que saliera jardín.
Ya me ha quedado claro, sí, sister. Dale.
Vamos a regar tu jardín con estas maravillosas melodías. Dale al play, DJ.
Ya lo he dicho yo,
a
pero bueno.
A la lista de jardín.
Melendi, tu jardín con enanitos. 2012, pop.
Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu lado, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna.
Rojo, Jardín de Rosas, 2001, rock alternativo, pop rock, funky rock.
Quiero que
pienso en ti, me muero. Del aporte. Un jardín. 2018, música alternativa indie.
Lo siento, hay brotes en la piel de nuevo. Mis brazos y mis piernas ya bailan. Mi cuerpo ahora es un jardín que toca, abraza. Soy un jardín, el mar en la mirada. Un jardín que nos traspasa. Soy un jardín, mira cómo baila.
Junco, Jardín Prohibido, 1992, pop flamenco. Candú, Jardín de Rosas, 1986, indie pop rock.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores. Dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reír.
Remy Valenzuela, Jardín Olvidado, 2016, corrido.
Todo el jardín que había sembrado fue dejado abandonado, como tú lo hiciste a mí. Mira nada más qué linda estás, pero lástima que ya te vas. Más no creas que te voy a rogar, tu camino no vuelvo a pisar.
Daikol, Jardín del Edén, 2021, Urban Latino Dembow.
Gracias vieja por rezar por mí. Yo me cuido del amigo Jesús del Wannabe. Y me acompaña la Fori, que es mi única homie. Más de 100 me decían homie, nunca corrían por mí. Con lo que se viraron, yo dividí. Quedaron en el pasado como lo dividí. Es difícil saber quién es quién. Son serpientes como las que había en el Edén.
mi vida clavada. Seguiré siendo el mismo hasta en la cámara. Quieren singa sin condones, le dije no, no, no. Gracias al joseo fue que me metí a la mala. Recuerdo cuando salía con el impalala. Con un AK, two drones y forklift. Poseando pa' mi cuello frisado. Si llego al building, sienten el ki. Estoy crazy, nadie me va a bajar.
Los Cafres, Este Jardín, 2004, reggae.
La energía alrededor, oh, oh, luchadora en esta vida, alegría y dolor.
Castro, Flor de mi Jardín, 2021, pop.
Por más que intento en silencio no puedo estar. Por más que pierdo no pienso dejar de intentar. No queda más que pedir con el corazón que estas palabras puedan ser mi salvación. Punto final a esta historia no quiero poner. No eran mis planes que algún día te pudiera perder. Dime qué debo hacer. Necesito pa' respirar. Somos latidos de un corazón que no deja de palpitar. Eres la prueba que demuestra que existe el amor. Eres el frío que calma un poco el calor. Somos el cuento que jamás nadie escribió.
Los Destellos, Jardín de Amor, 1976, rock, latín, funk, soul, cumbia y psicodélica.
La propuesta que ofrecemos esta semana es musical. Tenemos el honor de presentaros al cantante guayaquileño Leandro de Ecuador, el amante trovador. Damos paso a la canción Decídete por mí, con un ritmo tropical acompañado por la orquesta de Guayaquil, Sol Latino.
bienvenido a Mix Sisters. ¿Con quién tengo el gusto y placer de hablar?
Hola, Luz Divina, ¿cómo estás? Un gusto. Te habla Leandro de Ecuador, el amante trovador desde acá, Guayaquil, Ecuador. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por tu tiempo, que sé que estás con mucho trabajo y por haber tomado tu tiempo en estar en Mix Sisters.
No, el gusto es mío, ¿verdad? Es un honor, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por el apoyo al artista en el mundo, porque ustedes trabajan presentando muchos talentos a nivel mundial. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Leandro. Bueno, para ir conociéndote un poco más, ubicar un poco a la audiencia, Ecuador, Guayaquil, ¿qué zona queda más o menos? ¿En el centro de Ecuador? ¿Por dónde queda?
Bueno, Ecuador es un país pequeño, hermoso, está en la mitad del mundo, por eso se llama, está en la línea ecuatorial, por eso se llama Ecuador. Yo vivo en la ciudad de Guayaquil, conocida como la Perla del Pacífico, aunque nací en una provincia, en una ciudad muy hermosa que se llama Esmeraldas, perteneciente a Ecuador. Desde allá, un lugar maravilloso que la gente disfruta lo que es la música. Es un lugar multiétnico y vengo de allá, pero me radiqué en Guayaquil por motivos de estudios y me quedé acá. Y de acá he lanzado mi carrera como artista.
Entonces, ¿cuántos años llevas ahora en el mundo de la música?
En realidad, musicalmente, voy a cumplir este año 31 años de mi vida artística, recorriendo el país, recorriendo todo lo que es Latinoamérica, y muy pronto estaremos por España, claro que sí, muy pronto estaremos presentando lo mejor porque hay propuestas para estar por allá.
Y espero que algún día estés por aquí.
Sí. Como será un placer estar en tu lindo país, que es muy hermoso, nuestra madre patria, porque España es la madre patria.
Entonces, en los 90 te trasladaste para estudiar, que no fuiste a estudiar, para la música, fuiste a estudiar para ingeniería, pero cambiaste.
Correcto.
A decir, oye, a mí me gusta esto, a mí no me gusta ingeniería y estas cosas, ¿no? Yo quiero la música, que es mi pasión, ¿no?
Correcto.
Has recorrido varias orquestas también, con 31 años, no lo vamos a decir todo, pero claro, has recorrido varias formaciones hasta que has hecho en solitario, ¿no? Que hoy en día estás en solitario, ¿no? Podríamos decir.
En realidad, sí. Me inicié como solista. Y con el tiempo fui conociendo mucha gente y orquestas que me fueron invitando a que grabara con ellos. Y lo hice, o sea, he estado con orquestas. Siempre me gustó ser solista, siempre me gustó presentar mi show artístico solo. Por eso es que si usted ve mi discografía se va a dar cuenta que tengo varios géneros grabados. Tengo música pop, baladas pop, tengo salsa, tengo cumbias, tengo baladas. Tengo pasillos, que es una música tradicional de nuestra patria. Tengo boleros. O sea, gracias a Dios manejamos varios géneros, entre ellos la música tropical. Y por eso he estado en varias orquestas así, como invitado.
Qué bueno. También, como has dicho, ¿cuántos discos has grabado? ¿Has dicho?
En realidad tengo 5 volúmenes de discos grabados. Y tuvo que pasar mucho tiempo para poder grabar mi primera producción, que fue Cuando Quieras Corazón, una canción a ritmo de pop tropical. Quise entrar con esa línea y con el tiempo fui cambiando y ahora estamos con lo que es la música tropical.
Ahora, bueno, nosotras hemos puesto la canción tuya, la última de 2021, que es la penúltima que sacaste porque has sacado hace poquito una nueva. La de Decídete por mí, que la haces con la orquesta Sol Latino de Guayaquil.
Correcto, correcto. Es el ritmo de cumbia tropical, lo que le llamamos acá en Ecuador chicha. Es música bailable, se disfruta mucho en las fiestas. Es lo que grabamos anteriormente, porque ahorita recién acabamos de grabar también invitado por una orquesta, los propios de Ecuador, que se llama En la Esquina. Eso es lo último que hemos hecho, porque siempre estamos tratando de hacer algo diferente. Como te digo, soy un artista muy inquieto en lo que es musicalmente. Me gusta evolucionar.
Y si tú lo disfrutas, los demás lo disfrutamos.
Esa es la idea.
Imagino que todas estas canciones las pueden escuchar en todas las plataformas, YouTube, Spotify, imagino.
Sí, correcto, correcto. Es facilito. Ahí me encuentran facilito como Leandro de Ecuador, así facilito, y me encuentran en todas las plataformas, todas las canciones que hemos grabado.
Y una pregunta curiosa, normalmente, imagino que lo haces para apoyar la cultura ecuatoriana, perdón. ¿Será que te haces colaboraciones con orquestas para hacer más fuerte la cultura ecuatoriana, que es un país que le haría falta en la música, en dar su vida, ¿no? de todo Latinoamérica, me refiero, ¿no?
Claro, claro. Como te dije, me encanta lo que es la música nuestra, la música internacional, que no tiene nada que ver con nuestra. Es más, en cada show que yo hago, sea en mi patria o fuera de ella, me gusta siempre cantar un pasillo, que es algo autóctono de nuestra música nacional.
Para el que no lo sepa, ¿qué es el pasillo? Para que se haga una idea.
El pasillo es un ritmo muy... no tanto melancólico, porque hay es romántico y también algo tiene de melancolía, pero que se lo baila junto a la pareja. Una especie de merengue lento, porque el merengue es rápido, ¿no? En cambio acá es lento, suave, muy romántico y también melancólico.
Bueno, como sois los ecuatorianos, ¿no? Muy románticos y muy bailongos.
Por ejemplo, hay un pasillo hermoso que se llama, me encanta cantarlo, como si fuera un niño. Dice más o menos así. Deja posar mis labios sobre tu piel de armiño. No me niegues lo blondo de tu real cabellera. Ay, deja que me duerma como si fuera un niño en tu regazo ardiente como una primavera. Sí, ese es un pasillo.
Pues tiene un poco parecido al bolero español, con sentimiento, ¿no? Con ese cariño, ese apego, ¿no? Tiene claro. un algo, ¿no? Puede ser.
Venimos con las raíces españolas. En realidad sí. Te cuento que me encanta que el público goce con cada actuación mía. O sea, yo soy un artista que no es que me guste solo llegar y sentarme o pararme y cantar y se acabó. No, me gusta que la gente disfrute. Me gusta que salga la gente, se olvide de los problemas, las circunstancias que tienen en la vida y que en ese momento que está en un show de Leandro de Ecuador, lo disfruten.
¿Con quién tienen que contactar? ¿Contigo? ¿Tienes manager? ¿Discográfica? Pregunto.
Pueden hacerlo directamente conmigo. Mi esposa también, que es la manager, es la que maneja mi carrera, es la que se encarga de toda la logística. Además, también ella es periodista, es locutora de radio también, tiene programas de radio acá en Guayaquil, Ecuador. Maneja todo lo que es género tropical y género urbano. Tiene un programa de radio acá en la 98.1 Radio R de la ciudad de Guayaquil. Y ella es la que se encarga para todo tipo de evento social dentro y fuera del Ecuador con la licenciada Jessy Viana.
¿Pueden contactar con ella algún teléfono, algún contacto, página web que tengáis, vuestros contactos o redes sociales, como tú me digas?
En las redes sociales se la encuentra facilito como Jessy Viana, Jessy Viana con B grande. A los números facilitos, 0997-195-447. Lo repito, 0997-195-447, anteponiendo pues el código del país, ¿no? De nuestro país.
Exacto.
593, sí.
El prefijo que sería 593, ¿no? De Ecuador.
Correcto, sí.
Muy bien. ¿Porque te dedicas plenamente a ello o tienes otro trabajo, como pasa con muchos artistas? Porque hoy en día pasa con muchos artistas, tienen su trabajo, pero aparte también intentan luchar por su sueño, ¿no?
En realidad, yo tengo aparte, a pesar de haber estudiado ingeniería civil, trabajo para una empresa acá en Guayaquil, que es una empresa que tiene ya va a cumplir 50 años en el mercado. Es una importadora. Yo soy agente vendedor. En esta empresa ya voy a cumplir 30 años trabajando. Entonces viajo por todo el país, visitando a mis clientes, haciendo negocios. Y al mismo tiempo aprovecho para lo que es mi show, visitar radios, dejar mis discos y todo eso.
Qué
siempre
bueno.
Estamos así.
¿Tienes tiempo? Porque también tienes familia.
Sí, pero sí, no, yo siempre me doy abasto para todo. Mira que yo, aparte de ser cantante, no te he dicho, soy actor. He hecho películas, trabajo en series de televisión acá.
Participaste en un concurso, en varios concursos, ¿no? Aquí en Ecuador también.
Sí, pero de la vida real es una serie de historias de diferentes hechos que han pasado acá en Ecuador.
Vale.
Ese es de la vida real. Y la película se llamó Emigrante Latino. Es una película dedicada justamente a las personas que dejaron su país y se fueron a otro país. En este caso hicimos como que se viajaban a España en el tiempo que acá hubo el cambio de la dolarización, mucha gente emigró. Y la película está enfocada en esa, justamente en esa época.
Interesante. Sí. ¿Y dónde la pueden ver? Lo digo para las personas que no la hayan visto y ahora les haya entrado curiosidad de querer verla.
Claro, está en YouTube. Usted la busca como Emigrante Latino, escrita por Bárbara Morán, y ahí la va a encontrar.
¿Y has estado también en otras series? Imagino telenovelas también, de allí de tu país.
Sí, he estado en series, había una serie que se llamaba La PPG, de un canal de acá también, varias series, participando con varios actores muy reconocidos acá en mi patria Ecuador.
Qué bueno. Y imagino que no has hecho formación, como cantante sé que sí que has hecho formación, pero ¿como actor lo has hecho?
Cursos, sí he estado en cursos, sí he estado en cursos.
Pues muchísimas gracias, Leandro, por habernos dado la oportunidad de haberte conocido y de haber conocido también tu trabajo. Espero que a la audiencia les haya gustado y que les animamos a que te sigan en redes sociales y sepan más de ti, escuchen tu música, que es muy bonita, y te deseo más éxito del que ya tienes, por favor.
Gracias a ti, Ludivina, gracias por tu hermoso programa, que se expande por todo el mundo, no solo en España, sino en todo el mundo. Y como te lo dije al principio, gracias por apoyar al talento en el mundo. Todos los artistas que venimos desde abajo luchando, porque esta es una lucha constante, una lucha de mucho esfuerzo, pero que tiene la mayor recompensa que un artista recibe son los aplausos. Ese es el mejor pago que nosotros sentimos. Gracias por la invitación, gracias al público de España. Un saludo a mi hermana querida Mónica, que vive en Barcelona, España. Oh. Un beso, mi querida hermana, te quiero mucho. Y a todos mis hermanos españoles y en el mundo entero, muchísimas gracias. Dios me los bendiga.
Me has emocionado ahora, no lo sabía que tenías una hermana. Pues la tienes cerquita mío, ¿eh? Pues muchísimas gracias, cariño. Y te digo como a todos, estamos en contacto para apoyarte en cualquier trabajo que saques de aquí en adelante. Aquí tienes las puertas abiertas.
Gracias a ti. Y como siempre digo, en mi grito de guerra. ¡Vale que sí!
¡Vale que sí! Chao, cuídate.
Chao, gracias.
A ti. Discover Love Diamond. Discover
Love Diamond. Babélica, 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 Babélica.
Bienvenidos y bienvenidas, Sixteros, en la sección Babélica. De nuevo con vosotros.
Bueno, pues, Babélica, ¿verdad? Recordamos a los nuevos oyentes, esta sección se basa en información breve y discreta para dar a conocer el tema en sí.
También que la palabra en sí misma significa confuso, ya que estos temas que explicamos son verdaderamente, o desgraciadamente, muy polémicos y confusos.
Luz, no des más detalles, vamos al tema de esta semana, ¿sí?
Sí, vamos allá, que el tema de esta semana es bastante espeluznante. ¿Actual? Va, empiezo. No os perdáis detalle. El vuelo del avión MH370 de Malaysia Airlines fue un vuelo internacional regular de pasajeros. Desapareció el 8 de marzo de 2014, operado por un Boeing 777-200ER, donde viajaban 239 personas, 227 pasajeros y 12 tripulantes. El vuelo despegó de Kuala Lumpur a las 12:41 hora local del 8 de marzo de 2014 y estaba programado a aterrizar en Pekín a las 6:30 del mismo día. El vuelo 370 se comunicó por última vez con los controladores aéreos a la 1:21 horas y perdió el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang, Malasia, a las 2:40, una hora y 59 minutos después de despegar.
Bueno, después de esta introducción de la Sister, que la verdad es bastante impactante, y claro, ¿dónde está el avión? Seguimos con las contradicciones del tema. En ese momento, el avión acababa de adentrarse en el espacio aéreo vietnamita y debía haber aparecido en los radares de los controladores aéreos de la República Socialista de Vietnam. Sin embargo, este país negó que el vuelo hubiera establecido contacto alguno con el control aéreo. Es a esa hora cuando se pierde todo contacto por radar con la aeronave. El hecho de que la ubicación de este avión y sus ocupantes permaneciesen desconocida después de casi 4 semanas de intensa búsqueda fue calificado por algunos medios de comunicación de suceso sin precedentes en la vida aviación moderna, como uno de los mayores misterios de la historia de la aviación.
Madre mía, ¿cómo se pierde un avión de esa manera? No entiendo, y más como estamos con...
Está todo controlado.
Exacto, está todo súper controlado. ¿Cómo ha podido suceder eso? ¿No? Podría ser una de las preguntas del millón. Bueno, seguimos, que esto tiene mucha chicha. El 15 de marzo, primer ministro de Malasia, Najib Razak, anunció en una conferencia de prensa que los datos basados en observaciones satélites mostraban que el transpondedor y ACARS de la aeronave fueron deshabilitados, o sea, que los desconectaron intencionadamente, y que los datos del radar indicaban que los movimientos de la aeronave concuerdan con la acción deliberada de alguna persona bajo el control del avión. Continuó decidiendo que el avión podría haber volado durante otras 7 horas después de desaparecer del radar.
Vaya con el primer ministro. Bueno, pues finalmente, el 24 de marzo, el primer ministro otra vez confirmó en una conferencia de prensa que el avión cayó en el Océano Índico al oeste del puerto australiano de Perth. Pese a ello, el lugar real donde se encontraría el avión no fue determinado y los restos de la nave y sus tripulantes no fueron encontrados. En mayo de 2014, los ministros de transporte de Malasia, China y Australia se comprometieron a no abandonar la búsqueda del avión.
Resulta que en julio de 2015 fueron hallados algunos restos en la costa de la isla Reunión, al este de Madagascar, los cuales fueron inicialmente vinculados al caso. El 5 de agosto de 2015, el primer ministro malasio confirmó que el flaperón encontrado en esa isla pertenece al vuelo MH370 y algunos restos más fueron hallados, pero el 30 de marzo se consiguió examinar alguno de los restos encontrados en el Índico, resultando no ser el avión perdido. Las piezas no son concluyentes, no queda muy esclarecedor dicho debate.
Sí, sí, por desgracia el proceso de la búsqueda... Pésimo. Bueno, el 17 de enero de 2017, China, Australia y Malasia anunciaron la suspensión de la búsqueda del MH370. Tras 3 años de investigación, con solo 6 piezas encontradas y un coste de $145 millones.
6 años y nada de nada, ¿eh? Es increíble, ¿eh?
Nada de nada. Qué raro todo.
Si estáis interesados en conocer las diferentes vertientes de este tema, está disponible esta docuserie del MH370, el avión que desapareció, de Netflix en 2023. Está actualmente ahora Netflix en la plataforma y lo podéis ver, donde repasa todas las teorías, unas más irracionales que otras, y da voz a todo tipo de personajes y técnicos que han investigado el suceso, como un empleado de la compañía británica Inmarsat, que operaba el satélite con el que el avión mantuvo, según él, una comunicación electrónica hasta 6 horas después de perder el contacto con el radar.
Sí, sí, tiene mucha tela. Bueno, tened en cuenta que parte de la información se ha recogido de la página de Wikipedia, y la que estamos explicando ahora mismo, ahora es la página de El Mundo Internacional. Supuestamente, la explicación de este señor de Inmarsat no es del todo convincente, pero dice así: los datos de Inmarsat solo pudieron confirmar que el vuelo aún estaba en el aire, ya que no poseía capacidades de rastreo por GPS, pero se pudo determinar cómo de lejos estaba la aeronave del satélite con el que se había estado comunicando. Se plantearon 2 escenarios. En ninguno, el avión continuaba hacia Vietnam. O bien viró hacia el oeste de regreso sobre Malasia, o se dirigió bien hacia el norte sobre Asia Central, o hacia el sur del Océano Índico por Australia, explica Mark Dickinson, el representante.
Vamos, que si queréis entrar en esta marea del avión desaparecido con múltiples teorías: un ataque terrorista, culpa del piloto, fallo técnico, secuestro, incluso también echaron la culpa al piloto.
Sí, echaron la culpa al piloto, sí.
Fallo técnico, secuestro de los rusos, el ejército de los Estados Unidos lo derribó accidentalmente, vamos a decir, pero podía ser porque también llevaban unos productos militares para China para que los chinos no lo copiasen y no querían que llegasen los americanos. Es tan espeluznante este tema que hay mucha gente que se ha enganchado y aún sigue buscando información. Así que, no sé, o se desvaneció en el aire, no sé, volatizó, pasó como en la serie esa de...
Manifest.
¿Volverá de aquí al cabo de unos años? No lo sé.
Bueno, oyentes, hasta aquí el tema de Babélico.
Climb, clear of conflict. Descend, crossing, descend now.
En vivo. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Novedad en Vivo. Esta semana tenemos a una maravillosa artista que nos acompañará, con quien tenemos el placer de hablar. Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Hoy tenemos el placer de hablar con Paloma del Sol.
Pues sí, gracias por esta invitación, que estoy muy ilusionada y muy contenta. Y aquí me tienes.
Muchísimas gracias a ti también por participar en el programa y mostrar todo tu trabajo, que vamos a hablar de ello ahora. Para recordar un poco a la audiencia, Paloma del Sol era la chica pequeñita, ¿no? La jovencita que salía en Las Hijas del Sol, un dúo africano de música con fusiones, pero reivindicando vuestra música y vuestra cultura, ¿no?
Así es.
Con Hijas del Sol llegasteis a sacar 1, 2, 3, 6 discos, llegasteis a sacar y luego ya os separasteis por cada una por vuestro lado en carrera individual, en solitario.
Sí. Sí, sí, así es, así es, así es. Pues era mi tía, las Hijas del Sol éramos mi tía y yo era muy jovencita, y bueno, en aquella época éramos muy jovencitas, en los años 90 por ahí, y fue una experiencia muy bonita para mí, maravillosa, porque es cuando tú llegas a un país que forma parte de mi tierra, de mi cultura, de todo, porque somos colonia española, de Guinea Ecuatorial. Pero era la primera vez que yo pisaba España en el 1992. Y entonces representé mi país en la Expo y en la OTI. Y ahí fue como llegar a un país desconocido totalmente para ti. Y vas viendo un montón de cosas y quieres conocer tantas cosas y quieres tocar tantas cosas. Y lo que más me gustaba, ¿sabes qué? Eran las aceitunas. En el hotel me ponía a comer aceitunas, que una de las chicas que limpiaba decía, no comas tantas aceitunas que luego te va a doler la tripa y el estómago. Pero a mí me encantaban las aceitunas y todas las noches comía aceitunas por todas partes.
Bueno, es cuando algo nos da por algo que nos gusta, pues...
Sí, es una anécdota, sí.
No gastamos hasta que nos cansamos de ello, ¿no? Somos así.
Sí, así es, pero fue muy bonito porque iniciamos ahí nuestra carrera artística como Hijas del Sol, y después cuando se produjo la ruptura, yo desconecté un poco de lo que es la música y me centré en mí porque no sabía exactamente qué es lo que quería hacer. Porque yo vine para cantar conjuntamente con mi tía, pero ya que después ese vínculo se rompió, y yo dije, ¿ahora qué hay de mi vida y qué voy a hacer? ¿Sabes, no? Y ahí es cuando la gente cercana que me quería me empezó a introducir diciendo, ponte a escribir, ¿te gusta escribir? Pues escribe historias, a la gente le va a gustar. ¿Te gusta pintar? Pues pinta. Y así me introduje en la música y en la escritura y en la pintura. Y poco a poco fui encontrándome a mí misma. Que a veces uno se pierde en el camino. Si no eres fuerte y luchas, pues te pierdes del todo. Pero Exacto. Yo tuve a la gente que me ayudó mucho y me empujó a seguir adelante. Y por eso estoy aquí.
Siempre es lo que tú dices, ¿eh? Teniendo gente al lado se puede salir adelante. Que
todo gente el mundo... positiva, ¿eh?
Sí, sobre todo.
Gente positiva, porque a veces hay gente muy negativa que te dice, ah, ahora no puedes hacer nada, ahora no sé qué, te desanima en vez de motivarte.
Exacto.
Y te caes y no te levantas nunca más.
Totalmente.
Pero ese no fue mi caso. Mi caso fue que tuve gente alrededor. Y cuando empecé a escribir, publiqué mi primer libro, Cuentos Africanos, la gente le gustó porque ya empezaba a hacer exposiciones en toda la geografía española. Ya la gente me animó, tienes que hacer el disco ahora, haz el disco ahora. Entonces hice Goza de la Vida. Y en ese momento tenía que gozar porque tenía un libro que estaba yendo súper bien y estaba haciendo exposiciones y yo estaba muy feliz. Y entonces hice Goza de la Vida. Después de Goza de la Vida hice Atrévete a ser feliz. Y después de Atrévete a ser feliz, que fue una canción en una película, Relaxing Cup of Coffee, que entró en la banda sonora, y también actué como actriz de niñera, que también me encantó porque venía de la literatura infantil, y me cogieron para una película donde yo representaba a la niñera de una niña, de una familia adinerada. Y entonces es como si el universo dijo, ahora te encajo aquí, como si coges un coche, encajan todas las piezas, ¿no?
O sea,
y fue una introducción maravillosa para mí.
Perdón que te corte, me es curioso, ¿no? Porque para estar perdida, música, cantante, compositora, escritora, pintora, actriz, que dices, bueno, yo no sé dónde te has perdido, pero has abarcado con toda la cultura.
No, lo que pasa es que eso surgió después. Surgió después porque tuve tiempo, 5 años, para pensar, para analizar, para direccionarme, para sopesar, ¿sabes, no? Dosificarme. Y eso fue como, ¿qué es lo que me gusta hacer? Me gusta pintar, ahora pintar. ¿Te gusta escribir? Ahora escribir. Ahora estoy como pez en el agua. Puedo escribir y me encanta. Y de hecho tengo 6 libros ya publicados internacionalmente. Y luego estoy con este nuevo proyecto discográfico que estoy súper ilusionada y encantada. Y luego, ahora acabo de rechazar una exposición en la galería, que es la galería de Van Gogh. Les he dicho que no porque quiero centrarme solo en mi discográfica y en mi disco, en mi trabajo musical, ¿sabes, no? Entonces, hay cosas que estoy aparcando un poquito y me estoy centrando mucho en la música.
Bueno, así que estás preparando un nuevo álbum, ¿no?
Sí, preparando un nuevo álbum. Ya hemos sacado ya 4 singles. Mentiroso, Yemaya, Dime lo que tú quieres y Sueño contigo ahora, que es el single que estamos promocionando. Y me gusta mucho porque es una canción muy especial para mí. Todo el disco es muy bonito, pero esta canción...
Con mucho ritmo y sazón, ¿no? Como suele ser...
Sí, sabroso. Muy sabroso, sí. Es una canción que me gusta mucho. En el disco hay muchas canciones, pero esta es una canción que a mí me gusta mucho porque es Sueño contigo. ¿Quién no ha soñado con alguien alguna vez? Si lo llevamos en el término amoroso.
Todas estas canciones, imagino que están en todas las plataformas, ¿no? Digitales.
Están en todas las plataformas digitales y en YouTube también, sí. En el canal internacional de Bebo también. Y la gente lo puede escuchar ahí. Y luego tengo mi Facebook, que es Paloma Loribo, y tengo mi Instagram, que es Paloma del Sol 76. Ahí está todo y seguimos trabajando. Y ahora, pues, no ha salido el disco todavía, pero ya me han dado un premio.
El disco, perdona, que te corte y que no te avance, sí. Lo del premio. ¿El disco será para este año? Solo quiero saber
eso.
Sí,
el disco. Claro que sí, va a ser para este año. La discográfica lo tiene previsto que sí, para este año. Pero como que es un disco consistente y sabroso, pues la discográfica y mi manager decidieron de que vamos a ir sacando tema por tema para que la gente vea el abanico de las canciones que van a tener que escuchar varias veces y disfrutar de Paloma del Sol. Y de verdad que me gusta cómo lo están haciendo, porque es un proceso totalmente diferente. La música ahora ha cambiado mucho y hay que adaptarse a todos los momentos que está pasando en nuestro entorno, ¿no? En eso estoy yo, es como, yo soy africana y voy a ponerte el ejemplo de las hojas, ¿no? Hay hojas que son despegables en África y se vuelven a pegar. Y hay una que se llama slip. Y se abre y se cierra, ¿no? Cuando se cae la noche, se cierra. Cuando se abre, cuando sale el sol por la mañana, cuando amanece, se abre. Entonces yo me estoy sintiendo que con mi discográfica estoy viviendo como ese procedimiento de abrir y cerrar. ¿Por qué? Porque hay momentos que hay que girar en torno de todos los procesos que está viviendo la música, y eso están haciendo conmigo y estoy encantada. De verdad que sí.
Qué bonito, ¿no? Y se te nota en la cara esa buena positividad, esa energía, sí. Buena energía, esa alegría, es que se te nota. Incluso porque
estoy contenta.
Te han premiado, que es lo que me decías antes. Has tenido un buen galardón, te han premiado con un buen premio de la música de Latinoamérica, ¿verdad?
Sí. Y pone el Instituto Latino de la Música por la calidad de su propuesta musical y el impacto en su generación, reconoce a Paloma del Sol como miembro de honor. Y todo eso gracias a mi discográfica, Jig Music, y estoy muy contenta y muy agradecida porque se está haciendo un buen trabajo y un trabajo duro. Detrás de los artistas siempre hay un gran equipo, ¿sabes? Exacto. Y hay que trabajar duro, hay que dar lo mejor de ti. Y muchas veces, pues, al 100%, ¿sabes, no?
Normal, no me extraña. Este premio lo ha recibido en México, ¿no?
Se organizó aquí en España y en la Casa de México se hizo el evento. Y en la Casa de México es donde yo lo he recibido. Vale. Pero el Instituto Latino de la Música es el que realmente me ha dado el premio.
Qué bueno, enhorabuena. ¿Eh?
Gracias a mi discográfica, claro.
Bueno, es lo que dices tú, el fruto de un equipo que trabaja conjuntamente.
Eso es, sí, sí.
Cabe decir que tú vives aquí en España, ¿no? En Madrid. Tú estás ubicada.
Sí,
aquí,
estoy,
¿no?,
afincada aquí en España, sí, sí, sí. Llevo desde que vine a España, de vez en cuando voy a mi país, pero estoy aquí en España y me voy moviendo a otros países, pero siempre aquí en España. Es que yo adoro España. Somos es colonia española y nuestra segunda casa es España. ¿Y dónde se puede estar mejor que en tu propia casa?
Exacto.
En tu propia casa lo tienes todo. Como tú lo guisas y tú te lo comes, como...
Como Juan Palomo.
Como Juan Palomo, ¿no? Pues eso. Y el panadero, el panadero, ¿tú crees que compra el pan fuera de casa?
No.
¿A qué no? Pues eso, es lo mismo. Es lo mismo. Son ejemplos así y tal, pero es lo mismo.
Pero es así, exacto.
Y sí, sí, sí.
Por lo que veo aquí detrás, para los oyentes que nos escuchan en la radio, que les invito que vayan al YouTube cuando esté colgada la entrevista, vemos un cuadro que también pintas cuadros, como has dicho antes.
Sí, sí, ese es un cuadro. Este es un pájaro. Es un pájaro veloz. El que está aquí, con los ojos, con sus plumas. Y luego tiene como las alas, son las que sobresalen más. Y es un cuadro mío. A mí me gusta el colorido, me gusta la alegría. Los cuadros de Paloma del Sol, que como pintora me llama Paloma Lorigo. Entonces, son siempre muy coloridos. Cuando me hacen encargos, hay veces que me dicen, quiero, como que yo soy abstracta, pero a veces me piden cuadros figurativos. Entonces, me pongo las pilas, me centro para hacer un buen cuadro figurativo y ya le doy al cliente. Pero hay otros que les gusta solamente deslizar la pintura, que fluya, porque yo pinto con acuarela. Que mucha gente dice que es difícil pintar con acuarela, que es mejor el acrílico, pero yo controlo la acuarela porque yo soy muy luchona. Y me gusta como fluye.
Y también utilizas minerales de tu tierra, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Lo fusiono.
Sí, lo fusiono porque quería que cada obra, no lo pongo en todas las obras, pero soy selectiva, veo más o menos qué obras puedo utilizar, la inspiración, qué obra utilizo para los minerales. Entonces lo fusiono con todo lo que es la pintura y ahí hago lo que tengo que hacer. La receta hay que darla, pero ahí hago lo que tengo que hacer y ofrezco algo que sea distinto, bonito y positivo y colorido. Y para la gente que lo vea, que lo disfrute y que sienta que es parte de ellos mismos. Cuando yo pinto, yo ya he tenido mi visión. Ahora quiero sentir la visión del que ve una obra de Paloma Lorigo.
Exacto. Quieres transmitir esa visión que tú has visto, que el mismo,
claro, persona
que lo mire ese cuadro
vea eso mismo. Eso es, ese es. Que sienta...
No soy una experta en cuadros ni en arte, pero me da un parecido Van Gogh, un parecido el rollo, de como en abstracto, ¿puede ser o me estoy equivocando? Me estoy equivocando.
Los trazos. Sí. Bueno, a mí me han comparado conmigo, con Matisse.
También.
Con Picasso.
También.
Sí, con Picasso, pero de Miró y todo lo demás yo no sabía nada. Cuando vine aquí, sobre todo Matisse, cuando yo vine aquí empezaron a hablarme de eso, tuve que ponerme las pilas, de empezar a leer, a ver cómo eran ellos, de qué pintores me estaban comparando que yo desconocía, ¿no? Entonces mi galerista, Maite, es la que me dijo, son buenos pintores, si se dice eso de ti es bueno, es una buena señal y tal, pero ahora ponte a estudiar. Digo, ¿pero cómo? Y me dijo, vete a Reina Sofía, vete a no sé qué, y así tuve que convertirme, barriendo toda la ciudad de Madrid, a mirar obras de todos los artistas con los que me comparaban, y dije, serán los trazos, el colorido, y sí, yo dibujo máscaras también, y Picasso dibujaba máscaras. Y entonces, sí, tienen razón, pero esa soy yo, porque yo realmente no he estudiado nada de técnica ni nada de eso.
Nada, todo autodidacta.
Nada, todo autodidacta. Yo conocí a Darío Basso y conocí a Miguel Barceló, y ellos conocieron mi obra. Pero eso sí, me ayudaron a tener más visión de los trazos con las brochas y todo eso. Y fue bonito. Y así fue como después hice un montón de exposiciones por España y todo. También estuve en la Casa Picasso, ¿sabes, no?
En Málaga.
Expuse ahí, sí, de Málaga.
Soy de Andalucía y conozco...
Lo conoce. Entonces, cuando me dijeron que hay que exponer ahí, me puse nerviosa. Digo, ¿cómo va a ser eso? Dice, tranquila, tu obra está bien. Si quieren que estés ahí es porque estás cualificada. Y digo, ¡oh, Dios mío! Pero así fue mi trayectoria como pintora. Humildemente, pero agradecida, ¿sabes?
Bueno, humilde, pero saliendo del corazón, que eso también es el arte, ¿no?
Sí, humilde y agradecida. Y por eso ahora ya tengo seguidores como pintora, no puedo dejar de repente la pintura. Entonces, pero de vez en cuando hago exposiciones. Estuve en Kuwait, en Dubái también, mis últimas exposiciones de momento. Porque ya, como te dije, ahora estoy súper centrada en mi música.
Alguien que nos oiga internacionalmente, que nos oiga por antena y quiere conseguir tus libros o algún cuadro, ¿es posible?
Claro, claro, claro. El libro está ahora mismo en 50 países que se vende. Si tú tienes tu librería de confianza, tú vas ahí y dices, quiero, por favor, consígueme el libro de Paloma del Sol, La vida de Adara. Tu librería te lo va a conseguir porque es un libro que está en movimiento. También se vende en Amazon, que se puede pedir ahí, que es rápido también y se puede también, está en todas las plataformas digitales también. Entonces, es ya como escritora, ya tengo un bagaje, entonces la gente no va a sufrir mucho por conseguir un libro de Paloma del Sol. Y también cuando hagamos conciertos, con mi gente de trabajo, mi discográfica y mi equipo de management, en los conciertos la gente tendrá la posibilidad de poder llevarse un ejemplar también, ¿sabes, no? Porque vamos a intentar que haya camisetas si alguien quiere una camiseta, que haya el libro si alguien quiere el libro y que haya el disco también que se va a publicar y que la gente pueda disfrutar del disco, del libro y de algún detalle chiquitito como camisetas o una gorra, porque a mí me encantan los gorros, ya ves que me he presentado así hoy, y disfrutar de la vida, que son pequeños detalles, ¿no? que construyen lo que es la vida en realidad.
Para ir ya finalizando, La vida de Adara es una novela, ¿de qué trata? Puntualizando, pues, sin desvelar pues, nada.
Sí, sí, claro, pero La vida de Adara... Una novela que va en varios países. También hay una protagonista que es Bubi, que también ahí le pasa muchas cosas y cuenta su vida a través de los conocimientos de su abuela, de lo que ha adquirido de sus antepasados. Y la protagonista pues es Adara, que a ella pues le pasan muchísimas cosas que ultima convirtiéndose en la asesina de su propio yo. Pero eso la lleva a que al convertirse en la asesina de su propio yo, la ayuda a volver a resurgir a la vida para darse cuenta de lo realmente lo que le rodea a su alrededor. Tiene ayudas espirituales y celestiales, que es la parte fantasiosa y mágica del libro, pero es una mujer, es una novela de autoayuda para la gente. Porque cosas que pasan a Adara y también a la protagonista Bubi son cosas que me pueden pasar a mí, te pueden pasar a ti. Y por eso la novela es como una pequeña autoayuda también para la gente. Es una superación para cada vez que tú la leas, habrá cosas que tú digas, uff, eso me puede pasar o sí me pasó. No hablo mucho de la novela, pero porque me gusta que la gente descubra todo, ¿no?
Exacto.
Pero es muy bonito, es una novela muy bonita. La protagonista africana se llama Bula. Bula en Bubi significa como reina, princesa.
Y una pregunta curiosa, en Bubi, mi nombre Luz, sí. ¿Cómo sería?
Silapu.
Silapu.
Silapu. Silapu. Silapu es Luz. Y también puede ser Luz Ewerawera. Ewera Wera, la luz es Ewera Wera y es maravilloso. Ewera Wera. Nosotros nos gustan los nombres Bubis porque El español está bien, pero nosotros pensamos que cuando tú traduces una obra en castizo, se pierde un poquito la magia.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Mix Sisters. Te deseo lo mejor, que ya igualmente lo tienes, no hace falta que te lo desee, pero hay que desearlo siempre. Y nada,
muchas gracias.
Cualquier cosa que tengas que promocionar y ese disco, cuando lo tengas que promocionar, sí, aquí estaremos para apoyarte.
Muchísimas gracias, gracias, gracias por esa oportunidad, porque nunca es poca, hay que apoyar la música. Sí. Y es importante, y sobre todo mi tipo de música, porque hace falta más festivales para que estemos ahí y que se nos dé más visión, ¿no? Más, que se nos vea más. Pero yo intento al menos fusionar África y Occidente, y ahí estoy. Muchísimas gracias también. Te mando un abrazo de luz y que todo vaya muy bien. Gracias.
Gracias, guapa. Un beso.
Gracias.
Gracias.
Si quieres seguir a las Mix Sisters por redes sociales, toma nota. En Facebook como programa de radio Mix Sisters. En Instagram como rogue-diamond-88. En YouTube a través del canal Mix Sisters TV. Y si te has perdido algún programa, está disponible los domingos en la plataforma de podcast y books como Mix Sisters Sister Mix.
Y eso es todo, mis oyentes. ¡Hasta la próxima!